Primero, el hecho de que haya sido santo de una manera tan rápida en la iglesia, esto lleva bastante tiempo, pero la santificación de él, yo me acuerdo que el día de la muerte la gente gritaba santo súbito, ¿no es cierto? Y evidentemente, con mucho buen criterio, los papas posteriores decidieron seguir todos los criterios lógicos para que una persona llegue a ser santa, pero había una especie como de clamor popular de que habíamos estado frente a un papa de verdadera santidad, ¿no? Yo he tenido varias oportunidades de poder hablar con él, porque la visita al Divino la hacíamos en aquella época, 6-7 años, y el pontificado él fue largo, así que en varias oportunidades pudimos encontrarnos. En aquel tiempo, como había menos obispos, teníamos el acceso directo a una charla personal con el Papa, que duraba 10-15 minutos, no más, pero teníamos ese acceso. Además, él, por costumbre, también invitaba por grupos de obispos. Por ejemplo, cuando tocaba toda la delegación argentina, llamaba un día a 12 obispos, otro día a 12 obispos, y almorzábamos con él, ¿no? Entonces eran dos encuentros, más, además de la misa, con él eran tres encuentros. Y por fin un cuarto encuentro que era con todos los obispos argentinos, ¿no? O sea que la visita divina en aquella época era lógico porque éramos menos obispos, ¿no? Así que el contacto con él fue grande en ese sentido, varias oportunidades, ¿no? Pero realmente uno lo que tenía la sensación es que estaba delante de un hombre de una gran espiritualidad, que todo lo que salía de él salía de la oración y de una presencia del Espíritu Santo en su corazón muy fuerte.
Hola. Monseñor Jorge, sí, lo escuchamos, Monseñor. ¿Y cuál ha sido para usted el gran aporte del magisterio y el pontificado de Juan Pablo a la Iglesia, ¿no? Además, durante tantos años, ¿no? ¿Cuál es el mayor aporte a la Iglesia que ha dado Juan Pablo II?
Yo digo que no se puede hablar de un solo aporte porque hay varios aportes, y yo diría que en ese sentido se asemeja mucho al papado Francisco, ¿no? Por lo menos el aporte de carácter espiritual, ¿no? Es decir, todas las reflexiones espirituales, él tiene encíclicas muy importantes sobre la Eucaristía, sobre la Virgen, sobre el Espíritu Santo, es decir, temas de carácter espiritual. Después están los otros temas de carácter social, que también fueron muy fuertes. Yo de eso destacaría sobre todo Labor en Exercens, que fue una encíclica sobre el trabajo, donde él habló de una dimensión muy importante que no se había elaborado tanto en la Iglesia, que era la dimensión subjetiva del trabajo. O sea, siempre se había hablado del trabajo como el medio de transformación de la realidad. Y el Papa habló del trabajo que nos hace subjetivamente bien, que cuando tenemos trabajo hay una satisfacción interior en el corazón de las personas que pueden trabajar, y eso tiene una actualidad muy fuerte en el mundo de hoy y en la Argentina de una manera particular, donde hay tanta gente que no puede tener trabajo, ¿no es cierto? Es decir, todo está ese tema social. Y después tenemos que decir que durante su papado, fíjense, él venía de un mundo comunista, entonces fue un aporte muy interesante, ¿eh? En la vida de la Iglesia siempre los papas y en general la Iglesia se manejaba con el mundo occidental. Que aparezca el mundo oriental en el primer lugar de la Iglesia, en el papado, fue fundamental, ¿no? Incluso la relación con todo el Oriente, cristiano, ya sea católico o ortodoxo, se incrementó mucho en la época de Juan Pablo II, se le dio, yo diría, mayor universalidad a la vida eclesial por esa dimensión, él era eslavo, y entonces ese aporte fue un aporte también muy importante a la vida eclesial, ¿no? No nos olvidemos que durante el papado de Juan Pablo cae el comunismo, y él venía de esas raíces, ¿no? Él, fíjense, ¿no? Fue el papa del momento, porque había estado en la guerra, dominado primero por los alemanes, después por el comunismo estalinista, y después tuvo que sobrellevar el comunismo en su propio país, Polonia, durante tanto tiempo, ¿no? Evidentemente, la caída no se puede atribuir a que ha sido por una acción personal, la caída del comunismo, por una acción personal del Papa, pero sin lugar a dudas tuvo mucho que ver, ¿no es cierto?
Uh-huh. Monseñor, lo recordamos precisamente a San Juan Pablo II en una dimensión tan activa en todos estos ámbitos, desde lo social, la doctrina social, el mundo de la política y demás, pero sin embargo también hoy el Papa Francisco resaltaba especialmente su dimensión espiritual y ser un hombre de oración, ¿no?
Y es lo primero que yo marqué, ¿no?
Claro.
Es lo primero que yo marqué. Eso,
sí, le iba a preguntar,
eso se palpaba, ¿no? Se palpaba. Y un aspecto que fue también la iniciación de un camino en la iglesia fueron las jornadas de la juventud, ¿no? Esa relación que él tenía con los jóvenes era algo que le salía naturalmente. Es decir, moverse delante de una masa de jóvenes, que lo está haciendo Francisco también en la jornada de la juventud, pero fueron iniciadas por Juan Pablo II, ¿no? Y él tenía un carisma tan tan fuerte. Claro, como sacerdote, él se dedicaba mucho a los jóvenes. Es más, yo les puedo... Tendría dos hechos así de carácter muy personal, ¿no? Yo estuve, visité Cracovia, y algunos sacerdotes de Cracovia me decían que Juan Pablo II... cuando era el arzobispo, obligaba a todos los párrocos a tener jóvenes en, en las parroquias. Y si no tenían jóvenes, los sacaba de párroco. Evidentemente, eran otros tiempos, los obispos podían sacar fácilmente los párrocos, ¿no? Hoy en día no es tan fácil la cosa. Pero si él no tenía jóvenes en el párroco, no tenía jóvenes en la parroquia, le quitaba la parroquia, ¿no? Y después otra anécdota interesante, en uno de esos almuerzos que tuvimos, yo tuve la iniciativa de preguntarle, Santiago, disculpe la pregunta porque es una pregunta un poco compleja, pero ¿qué tuvo que ver usted con la caída del comunismo? Y el Papa se quedó callado un poco y después contestó, la que tuvo mucho que ver con esto fue la Virgen María. Fue una respuesta de carácter espiritual. Después, no me acuerdo, cuando salimos de esa reunión, Monseñor Galán, que estaba ahí, me dijo, pero ¿cómo te atreviste a hacer esa pregunta al Papa? Claro, era una pregunta un poco comprometida, pero la respuesta fue muy, muy, muy de quitar su responsabilidad personal y atribuirlo, evidentemente la había puesto en manos de María, todo ese mundo que... Y fíjense, en la encíclica sobre el Espíritu Santo, en Domino in Vivificante, él termina diciendo que hay situaciones humanas que solamente el Espíritu las puede cambiar y que son impredecibles las acciones del Espíritu, ¿no? Porque ustedes dicen, la caída del comunismo fue un poco como esta pandemia. Llegó un día para otro sin que nadie la esperara. No hubo ningún periodista en el mundo que anunciara que el comunismo caía. El comunismo cayó de un día para otro, ¿no? Ahí, evidentemente, hubo una acción de Dios. Un poco como la pandemia que nos apareció de un día para otro sin que nadie la pudiera predecir, ¿no?
Exactamente. Monseñor, y siendo la figura de San Juan Pablo II, no podemos dejar de preguntarle sobre las dos veces que visitó la Argentina. En una sabemos que usted estuvo muy cerca justamente por la Jornada Mundial de la Juventud. Pero bueno, ¿qué significó en ese momento, en dos momentos muy diferentes para la Argentina, la visita de un Papa dos veces en 5 años, ¿no?
Fue fundamental en primer lugar. Nosotros estábamos en plena guerra con las Malvinas y la visita del Papa fue porque él tenía comprometido una visita a Inglaterra, ¿no? Y entonces el Papa tuvo que improvisar esta visita a la Argentina, porque visitar Inglaterra en un momento que estábamos nosotros en guerra hubiera sido como un respaldo parcial a un país en guerra, ¿no? Entonces él inventó esta visita, no estaba para nada programada, para mostrar que tenía una imparcialidad total respecto de la guerra, y por supuesto lo que vino a hacer acá fue un llamado de paz, ¿no? Hacer esa cadena más fuerte, que el odio y que la muerte. No es una cadena de paz y de fraternidad más fuerte que el odio y que la muerte. Me acuerdo esas palabras que pronunció en Palermo, que fueron fundamentales, ¿no? Y si ustedes recuerdan, al día siguiente de la ida del Papa, terminó la guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Bueno, esa visita la tuvo que improvisar, como digo. La otra fue por gestión del general Pironio, porque nosotros habíamos hecho un acto de juventud muy importante en Córdoba, con más de, yo creo que Maxi, vos estuviste ahí, con más de 100.000 jóvenes, claro. Y el cardenal Pironio había venido a ese acto, ¿no? El cardenal Pironio quedó tan impresionado de ese acto, de esas jornadas en Córdoba, que dijo, bueno, yo le voy a pedir al Papa que la primera jornada mundial fuera de Roma la haga en la Argentina. Y así fue, ¿no es cierto? Entonces, eso fue una gestión del cardenal Pironio directa. Y el Papa ni siquiera se había planteado el tema de sacar la jornada mundial de Roma. En principio había pensado hacer las jornadas mundiales en Roma, que todos los jóvenes vayan a Roma. Y el cardenal Pironio le planteó, salgamos de Roma, y después se hicieron así, un año, una jornada era en Roma y otra jornada en el exterior, ¿no? Pero la primera fue en Argentina por esa razón, porque el cardenal Pironio, al haber venido al acto de Córdoba, le dijo al Papa, tiene que venir a Argentina, ¿no? Y realmente fue una jornada extraordinaria, fue un Domingo de Ramos, que después en Roma le plantearon con mucha fuerza al Papa que la Semana Santa no podía ausentarse de Roma, así que fue el único Domingo de Ramos que salió. Después, cuando las otras jornadas mundiales se hicieron fuera de Roma, no se hicieron el Domingo de Ramos, se hicieron en agosto. Eligió el mes de agosto para hacer las jornadas mundiales fuera de Roma. En Roma sí la seguía haciendo el Domingo de Ramos, ¿no?
Qué bueno. Monseñor, finalmente, bueno, muchos, por supuesto, hemos tenido la oportunidad de vivir gran parte de nuestra vida, digamos, con el pontificado de San Juan Pablo II, pero para las nuevas generaciones, para aquellos que tal vez no recuerdan demasiado, usted decía, el legado de Juan Pablo II es muy grande, pero si alguien quisiera acercarse a la figura, al pensamiento, a la espiritualidad del Papa, ¿por dónde debería comenzar, por ejemplo?
Y yo creo que habría que leer algunas encíclicas. Rerum Domini fue la primera y es una encíclica fundamental. Yo diría que empiecen por ahí, que empiecen a leer Rerum Domini. Ahí está todo el pensamiento. Pues fue la primera, fue como Evangelii Gaudium de Francisco, ¿no? Esas primeras encíclicas de los papas son el reflejo de todo lo que vienen trabajando espiritualmente y trabajando en el corazón, ¿no? Y Rerum Domini es una encíclica donde claramente dice Jesús recorre el camino de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Esa es la idea fundamental. Pone a un Jesús que está caminando con nosotros en la vida, ¿no? Eso me quedó grabado para siempre. Yo era obispo de Rafaela en ese tiempo y me acuerdo que Rerum Domini la utilicé. Así como, por ejemplo, cuando uno habla de Pablo VI, habla de Evangelii Nuntiandi, de Juan Pablo II, yo diría que hay que hablar primero de Rerum Domini, después viene todo lo demás, ¿no?